Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Y bueno, Marlock hoy no puede estar con nosotros. Y bueno, no puede estar con nosotros porque básicamente lo hemos enviado a por unos cafés.
Sí, pues a ver dónde ha ido porque lleva un buen rato, ¿eh?
Sí, lleva un ratazo y no entiendo. Bueno, deciros como siempre, somos una editorial de juegos de rol. Ya sabéis, Shadowlands Ediciones. Tenemos muchas cositas que sacar, iremos informando en las próximas semanas, porque este año va a ser un año largo con bastantes lanzamientos, esperamos. Y nada, antes de ir con el programa habitual, deciros que también tenemos un canal de Telegram donde ahí estamos reunidos ya 222 sí. Roleros. Uh-huh. Y bueno, que vamos subiendo cada semana, los que nos vais siguiendo pues programa a programa veis que se va uniendo a nuestras huestes ingentes cantidades de roleros. Y bueno, hoy toca programa de Cthulhu.
Sí, hoy toca las habilidades de Cthulhu, pero antes déjame que te enseñe. He recuperado el libro de mi amigo, que al final se ve que se fue a Providence a intentar traducirlo, porque tampoco lo ha podido traducir del todo. Entonces, pues le podemos ir echando un ojo mientras.
¿Qué te parece? El que te dejó, el que encontraste en el autobús.
Sí, aquel.
Uh-huh. Pues venga, vamos.
Lo único que no tengo, que tenemos más claro es el ritos e invocaciones. Pero bueno, podemos ir echándole un ojillo mientras.
Sí, ya sabes, son patrañas. Vamos a ver si nos sirve para publicar alguna cosa y tal.
¡Ostras!
¿Qué?
Se me está yendo la cabeza.
Vienes con sueño.
Debes.
Empieza la invocación. Va, empecemos a leer. A ver, ¿qué dice por aquí? Uy, me está entrando a mí también algo de sueño. Mira, dejémoslo, pegamos una cabezada.
Buah.
¿Pero qué diablos es esto?
No veo nada. En un momento yo estaba... ¿Esa voz?
¡Hola!
¿Hola?
Uy, perdón, es que con tanto...
Me suena esa voz, ¿qué...? ¿Quién eres?
¡Hombre, señor Esculapio! ¿Qué tal? ¿Cómo usted por aquí?
Señor Salino, hacía tiempo. Le hacía en otros lugares.
Digo, pues yo le hacía a usted en Polonia. No sé, pero...
Y yo estaba en Polonia hace un momento, pero ha habido así como un fogonazo.
Sí, yo he sentido como temblar la tierra bajo mis pies y ha sido como escuchar una voz atronadora, ¿no? Y... Varga, bueno, tampoco nos coge por sorpresa, ¿no? Porque esto día sí, día no...
Sí, no, efectivamente, el pan nuestro.
Sí.
Pues a ver hoy qué nos ha tocado. Estamos en una sala pequeña, una mesa...
Anda. Me parece que hay ahí dos personas. Están dormidos.
Ahí.
No haga mucho ruido.
No hagamos ruido. Tienen como... A ver, vamos a mirar. Como un ordenador, como... Parece que estaban grabando algo...
Sí, mire lo que he encontrado. Uy, aquí hay muchos papeles. Esto, la llamada de Cthulhu.
Cthulhu, tormenta de fuego. Esto no sé lo que es. No, hombre, la llamada de Cthulhu, el juego de rol.
Ah, ya, mira. Qué buenos tiempos.
Sí, mira, son amo Fran y amo Joaquín.
Sí, es cierto. Uy, qué bien duermen. Parecen unos angelitos.
Angelitos.
Bueno, pues parece que estaban hablando. Hola, sí, esto creo que está grabando, ¿eh?
Sí. ¿Sigue grabando la cosa esta?
Bueno, pues parece que. Bueno, que vamos
no toques
a tener
nada,
que...
tú no toques nada, porque igual era algo importante. Y luego editarlo es un rollo, ya sabes cómo es esto.
De la llamada de Cthulhu. Qué buen juego, la llamada de Cthulhu.
Yo he jugado bastante, entre bastante y mucho.
Yo he jugado y juego. Sigo jugando cada semana a este juego.
¿Ya me invitarás a alguna partida?
Por supuesto. No sé si lo conoce también. ¿Qué le parece si nos sentamos aquí? Que parece que han preparado algo de té. Y hablamos un poco sobre este juego.
No sé yo si tendremos algo que decir, pero bueno. Ya que hemos venido, pues vamos a hacer que cuente. ¿Cómo empezó usted en la llamada de Cthulhu? No sé si le he preguntado esto alguna vez. ¿Usted cómo empezó en la llamada de Cthulhu? ¿De dónde venía? ¿De qué otros juegos venía?
Uf, Yo era más de del estilo fantástico, épico, Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, el mejor juego del mundo. Pero no sé por qué me atrajo el terror, el tema literario, y empecé a leer la obra de Lovecraft, o Lovecraft. Y la verdad que siempre tuve ganas de probar este juego, para jugar una de esas historias truculentas y cósmicas de este autor. Y así como comencé.
Una cosa que siempre me llama la atención, cómo la gente se enfrenta a esto. Cuando pasas de jugar historias de fantasía, de héroes, a jugar historias... Creo que un poco los dos puntos, las dos grandes diferencias serían el tipo de personaje, que pasas de ser lo que es normalmente un héroe o un héroe en formación en fantasía a una persona cualquiera de la calle, y el enfoque de la aventura, que en fantasía medieval han cambiado mucho los tiempos desde hace 30 años, por supuesto, pero es un enfoque más de crecimiento personal, y en el caso de La Llamada es casi de evitar el decrecimiento personal, evitar el volverse loco, evitar el morir. Ese cambio de concepto, ¿qué tal?
Pues bueno, al principio la verdad que cuesta comprender que el final de una aventura en La Llamada de Cthulhu sea ese, ¿no? Encontrarse con algo que vas a acabar muy mal. Vas a acabar muy mal, tanto mental como físicamente. Pero después le encuentras más profundidad a este juego que a otros, por lo menos en mi caso, por el tema de que hay cierta atmósfera, como cierta tensión, el misterio en sí, ¿no? Entonces, claro, con los juegos de fantasía épica, lo que me ocurría que los misterios se resolvían con espadazo, con bastante sangre. Y estos misterios, y esto de ser un personaje, interpretar un personaje, que, claro, tus aptitudes físicas no eran como las de un bárbaro, ¿no? O como las de un elfo, ¿no? Que podías enfrentarte ante cualquier criatura, sino que eras una persona anodina, totalmente normal, ¿eh? Que tus habilidades eran otras, pues tenía también su epicidad, ¿de acuerdo? Tenía su heroísmo. Era un héroe interpretando a una persona de a pie. Entonces, este creo yo que es el toque que le da La Llamada de Cthulhu a los juegos de rol.
Decía alguien en leyenda.net, y lamento no recordar exactamente quién fue, que su percepción del rol había cambiado de jugar a resolver las pruebas que le ponía el máster hasta disfrutar de la interpretación y de la narración y de lo que le pasara a su personaje, fuera bueno o malo. ¿Crees que para jugar bien a turno, no creo que exista el concepto de jugar bien a un juego de rol? Y de hecho, si hay algún juego de rol que os dice que este juego se juega así, es que es un mal juego de rol. Entonces, ¿crees que para jugar a la madre de Cthulhu es necesario tener experiencia o mucha experiencia en otros juegos?
En interpretar, ¿no? En ponerse en la piel del personaje. Bueno, yo creo que La Llamada de Cthulhu...
Perdón que te corté. Cuando decimos La Llamada de Cthulhu, decimos La Llamada de Cthulhu, El Rastro de Cthulhu, Cthulhu de Cien, Realms of Cthulhu, cualquier juego de los mitos, por supuesto.
Perdón, que te corté. En esta atmósfera es mucho más disfrutable lo que es la interpretación. ¿Por qué? Porque normalmente se resuelven las escenas tirando mucho de interpretación o de ese diálogo entre jugadores o personajes jugadores y personajes no jugadores. Entonces, si no sabes interpretar o no te sientes cómodo interpretando, no quiere decir que no te lo vayas a pasar bien, pero es una de las causas de que este juego cree tanta acogida, ¿no? Porque es te da como el impulso a sacar tu vena dramática totalmente, y ya de por sí de poder usar la mente y la imaginación para resolver el misterio, ¿no? Que te propone el juego.
Igual hay una cosa, yo, a ver, insisto, ¿no? La fantasía medieval ha cambiado mucho en estos últimos 30 años y ya no todos son dungeons, aunque la verdad es que miras materiales publicados y sigue habiendo muchísimos dungeons y la gente sigue consumiendo muchísimos dungeons, que no tiene nada malo en sí, pero bueno, es una forma muy, muy específica de jugar a rol. ¿Te parece o estás de acuerdo conmigo en que quizá históricamente al menos o tradicionalmente la fantasía medieval es una forma más reactiva de jugar, más de responder a estos desafíos que te encuentras, sean físicos, violentos, sociales, y los juegos de investigación, Tulo en particular, necesita un rol más activo por parte de los personajes? O sea, todos hemos tenido estas situaciones en que los personajes están en una situación y no tienen ideas, y no saben por dónde salir, y no son capaces de cuadrar las pistas, y ahí se te va la partida, ¿no? Ahí hace falta meter un Deus Ex Machina para sacarlos de ahí. Y eso en mi experiencia ocurre muchas veces con gente que viene de jugar a fantasía, que está esperando un impulso externo siempre para seguir.
Sí, tienes razón. En este tipo de juegos, los jugadores tienen que mover la trama, tienen que impulsar la historia de la aventura con sus acciones. Si no hacen nada, naturalmente el juego puede quedar encallado. Para eso también hay sistemas para que no ocurra, ¿no? Eso lo da la experiencia. Incluso en el manual también te describen algunas ayudas. Y creo que también está ahí el toque de jugar en grupo. Yo creo que es uno de los juegos de rol que más proponen jugar en grupo entre los jugadores, porque está claro que si el grupo no se enfoca a resolver el misterio usando entre todos las habilidades, las capacidades y la mente, no van a lograr llegar a un final. No quiere decir a un buen final o ganar, ¿no? Porque en este juego no hay ni ganadores ni perdedores, sino llegar a un resultado de una historia que conmueva, que te haga que los personajes sientan dentro de su dramatis, sientan como que han sido partes de algo espectacular, ¿no? O sea, partimos desde normalmente las aventuras de Cthulhu. Parten de un momento cotidiano, natural, una charla, una visita a un amigo.
Una herencia.
Si no lo quería decir, pero sí que es cierto. Entonces, parten de algo tan anodino y tan rutinario y cotidiano que sorprende cuando hace aparición lo sobrenatural en la historia. Entonces, eso te va metiendo poco a poco y digamos que te va aunando como si alrededor tuya todo fuera oscuridad y el grupo de jugadores fueran el foco de luz. Y si ese foco de luz no se mueve, la oscuridad no desvela los misterios. Entonces, hay que ser un poco proactivo. Ya, si uno de los jugadores se queda un poco más a la saga, no pasa nada porque seguramente otro tenga una buena idea para poder salir. Entonces sí, la experiencia te va a ir dando esas partidas, esas aventuras con una trama cada vez más jugosa, más llena de atmósfera y vas a disfrutar mogollón. Contra más juegas, mejor. Y otra cosa, porque claro, tú y yo tenemos claro que es los mitos de Cthulhu. ¿De qué trata los mitos de Cthulhu? Porque bueno, ya hemos visto cientos de películas y tal de fantasía épica que podemos emular con este tipo de juegos de Dungeon. Pero para trasladar al nuevo jugador a este mundo, a esta atmósfera, ¿qué le comentarías tú para que digamos, tenga una visión del juego?
Es una pregunta con trampa. Es una pregunta con trampa porque, vamos a ver, creo que hay que ser también honestos a la hora de hablar de la llamada de Cthulhu y ver cómo se solapa o no con los relatos de Lovecraft. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al equilibrio entre investigación y terror, ¿vale? Porque si tú lees los relatos de Lovecraft, son relatos de terror, relatos escritos en los años 10 y en los años 20, en los años 30, que leídos hoy pues pueden parecer un poco ingenuos, muchos de ellos, evidentemente. Pero son relatos que generalmente son de descubrimiento y de terror. Pero no suelen ser relatos de investigación, quizá porque son muy cortos y no da para desarrollar el hilo. Y sin embargo tú te vas al juego de la Mano de Tulu y la mayor parte de las partidas son de investigación. Hablo de partidas publicadas. Entonces, eso es un tema que yo creo que es interesante tratar, pero quizá no responde a tu pregunta. Entonces, ¿de dónde sacamos ideas para partidas de la llamada de Tulu o para tener el concepto de la llamada de Tulu? Como decías tú antes de empezar a grabar, no hace falta ser un erudito de Lovecraft, no hace falta leerse todos los relatos de Lovecraft. Es más, yo creo que es muy refrescante leer otro tipo de terror y de suspense. Y te hablo de Stephen King, al que le guste, que no es mi caso. Te hablo de Ligotti. Te hablo de otros juegos de terror que hay por ahí, que son también muy interesantes, que al final, es decir, que la criatura que aparezca sea de los mitos o no, al final es tu decisión. Y de hecho, uno de los consejos del propio Sandy Peterson es que tú te crees tus propias criaturas, que no te ciñas al panteón. Y de hecho, muchas veces yo he visto gente utilizar la sección de criaturas de la Mano de Tulu como si fuera bestiario de Dungeons and Dragons, ¿no? A ver, ¿qué saco hoy? Solo voy a sacar, mire, nunca he sacado una serpiente, voy a sacar una serpiente, ¿no? Entonces, en cuanto al tono, yo me iría más, casi te diría que me iría más a películas de suspense, de lo que se suele llamar thriller. Te digo películas, te digo novelas, te digo series, que es un poco lo que estará más de moda, que irte a relatos clásicos. O sea, yo creo que la Mano de Tulu no es para jugar a Drácula, la Mano de Tulu no es para jugar a Frankenstein, y la Mano de Tulu no es para jugar a Sherlock Holmes. Hay juegos estupendos por ahí para jugar a Sherlock Holmes. Creo que es más un tema de, casi te diría que te va a dar más ideas un procedural, como lo llaman en inglés, un procedural, una serie de estas de investigaciones de asesinatos, que realmente una película de terror. Porque una película de terror, de nuevo, película, relato, novela, serie, va a jugar mucho con el susto, va a jugar mucho con la revelación. Y vuelvo a mi conversación anterior. Las pérdidas de Mano de Tulu, por lo largas que son, porque al final mínimo estás jugando 3-4 horas, si no varias sesiones, quizá no se suelen enfocar, digo que no se puedan, otro día hablaremos de pulpo y purismo, pero no se suelen enfocar tanto a esa revelación y susto, o revelación y terror, sino que suelen enfocar más al proceso de la investigación. Y yo creo que además para los jugadores, y hablo de los jugadores y los personajes, para los jugadores es siempre tremendamente, que les resulta muy satisfactorio a los jugadores conectar los puntos. Si el máster lo dibuja bien, el momento en que un jugador dice, ah, ese es el tío que estaba también esperando a la salida de la biblioteca cuando hemos estado antes. Eso para un jugador es una experiencia fantástica, poder juntar esos puntos. Entonces, por eso digo que yo me iría a temas más de investigación que a temas de terror puro. Porque el terror al final es algo tan, o en mi opinión, debería ser tan puntual, que al final no puedes mantener la tensión de terror durante 4 horas. No, nadie puede. ¿Vale? El terror es algo tan puntual que puedes meter el terror que quieras, lo puedes elegir al momento que quieras y lo vas a tener que meter dentro de una estructura de una investigación. Y otro día hablamos de partidas cortas, one shots puras de terror, que a ver, las hay, algunas son muy buenas, pero no es lo primero que la gente se va a encontrar cuando se pueda jugar al Tulu.
Yo lo que sí te comentaría que sí me he planteado el tema de las aventuras o este juego de Cthulhu, del horror cósmico, que es cierto que normalmente el tema de investigación está más presente, pero ya de por sí creo que hay un equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que normalmente plantean un misterio que necesita ser resuelto por una investigación. ya de por ello está muy bien puesto el nombre de los personajes jugadores en la llamada de Cthulhu. Se llaman directamente investigadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a interpretar el papel de unos investigadores que van a intentar resolver un misterio. Y en este juego, en este tipo de juegos, ese misterio tiene un aporte sobrenatural y que normalmente va a ser un shock para los personajes. Pero, ¿de qué se tratan los mitos de Cthulhu? Lovecraft escribió estos relatos en los años 20. Hoy día tenemos superados muchos de esos temores que se plantean en estos relatos. Claro, si los jugadores queremos, como guardianes, como directores de juego, plantearles un terror que sea sostenible durante toda la partida, tenemos que enfocarlo hacia los miedos actuales. Verlos reflejados con cosas que son más cotidianas hoy día. O sea, no puedes decir si un monstruo sale del agua que mide 3 kilómetros de altura, ¿de acuerdo? Eso la verdad que te sorprende, pero tampoco es... Hoy día ya estamos muy acostumbrados ya debido a las películas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos tirando piedras contra el propio tejado, en cierto modo. Y yo creo que estamos manteniendo dos conversaciones. Una es invitar a la gente a jugar a Cthulhu en general, y otra cosa es, digamos, convencer a la gente o ofrecer a la gente una forma diferente de jugar a Cthulhu. No sé si nos estamos sí. adelantando demasiado. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, no recuerdo con quién tenía conversación hace poco y decía lo que has dicho tú, ¿no? Un bicho marino. Si hoy apareciera un bicho gigante marino con tentáculos, la mayor repercusión que tendría es ser trending topic durante 4 o 5 días en Instagram.
Totalmente.
Sería un vídeo que la gente se cambiaría, qué curioso, y ya se habría olvidado al cuarto día, ¿no? Y volviendo a tu pregunta original, que todavía no he respondido, perdón, al terror cósmico. Los mitos son sobre el terror cósmico. Efectivamente, el terror cósmico tal como lo plantea Lovecraft, yo creo que está totalmente... Perdón, no tal como lo plantea, sino tal como lo desarrolla Lovecraft, yo creo que está totalmente ya fuera de juego. Porque efectivamente esos terrores no dan miedo, ¿no? Igual que en los años 50-60 las películas eran de alienígenas y de cosas atómicas, uno porque era el miedo en los años 50-60 era que hubiera otra guerra, que Estados Unidos fuera invadido por los comunistas o que hubiera una destrucción nuclear mutua asegurada. Entonces, más que terror cósmico, que a mí siempre me ha parecido algo dificilísimo, eso de decirle a la gente, no, es que lo que pensabas que la realidad o la forma en que pensabas que la realidad funciona no es. Me parece terriblemente difícil transmitir esa idea a una persona sentada en una mesa tirando dados y comiendo patatas fritas. Yo creo que lo que tiene éxito es son los terrores personales. Decía J.F. Bueno. Garzón, que era uno de los autores de Mutantes en la Sombra. Claro, tú no conoces los miedos de tus jugadores. Salvo que tengas mucha confianza con ellos, pero lógicamente no vas a poner los miedos concretos a las personas, porque es algo muy, muy personal, o sea, es algo muy, sería muy agresivo, ¿no? Entonces, él decía, el miedo que seguro puedes explotar es el miedo a la muerte de su personaje. Y yo a eso añadiría, y me estoy adelantando, ¿no? Pero todos los miedos modernos. Por ejemplo, yo creo que hay un miedo moderno que todavía no se ha explotado mucho en juegos de rol, que es la propia identidad. Cuando todos los hackeos, los robos de identidad, las inteligencias artificiales, las duplicidades, creo que ese es un miedo que hay ahora mismo, entender por qué tú eres único, y hay juegos por ahí que están hablando como Eclipse Phase, ¿no? Que tú puedes coger tu personalidad, descargarla y meterla en otro cuerpo y tal y cual. Creo que es algo que es muy actual, que tiene muchísimo desarrollo potencial y que se está aprovechando muy poco. Y creo que eso daría para un terror terrible y tremendo.
Y la base realmente del horror cósmico es hacer que, o sea, mostrar la importancia del ser humano en el universo, en el cosmos. O sea, me refiero de hacer consciente al jugador en este tipo de aventuras de que la humanidad no tiene importancia. O sea, cuando hoy día le damos tanta importancia a ser el personaje estrella de nuestra vida, de ser el foco, de tener una cuenta en Instagram con seguidores, de que la gente te escuche, de intentar caer bien, de llevar la razón, y cuando todo esto de un plumazo te lo quitan, o sea, queda ahí vigente todavía ese horror. Entonces, perdona, pero creo que están, se están despertando.
Están despertando, uy, ¿qué es aquí? Cuidado.
Bueno, señor Escu, si le parece bien, podríamos quedar otro día para continuar con esta charla.
Sí, por supuesto, que nos quedan un montón de cosas en el cubo. Bueno, vamos hablando.
Vaya usted por ahí, yo salgo por aquí y cuando sintamos de nuevo la invocación, nos veremos otra vez. Chao.
Madre mía, qué. Joder, qué siesta, ¿no?
Hostia, qué golpetazo me he dado, tío, con la cabeza.
Joder, ¿qué ha pasado? Bueno, oye, mira, mejor deja estos libros para otra ocasión, ¿sabes? No,
sí,
no me ha hecho. No sé, algo raro ha pasado.
Algo raro ha pasado.
Y no ha vuelto Marlock tampoco, de traernos Marlock, el café, no. Ni.
Joder, pues sí que.
Qué tío, qué desastre.
Pues hemos estado un buen rato, ¿no?
Pues sí, no sé. Bueno, chicos, nada, oye, gracias.
Pues lo dejamos para otro momento, lo de las habilidades, ¿no?
Sí, no, mira, para la semana que viene, muchas gracias a todos por escucharnos, como os digo siempre, y nada, gracias por lo de las reseñas y todo esto que digo, así que, ¿no?
Sí. Hoy sí que habrán quejas, tan cortito.
Bueno, lo sentimos, pero no sé, no nos encontramos ni medio bien. Ya. Así que, nada, nos oímos el viernes, que tendremos invitado especial, eso sí, ¿eh? Acordaos, el viernes este, están muy atentos porque tendremos sorpresa, entrevista con Ricard Ibáñez. Hasta el viernes.
Hasta la próxima.